$15.80 el kilo. O cebolla blanca a $15.80 el kilo. Y naranja a $8.90 el kilo. Sí, a solo $8.90 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 10 y 11 de enero. Aplica restricciones.
Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Israel y Turquía
han anunciado consecuencia de toda esta guerra.
Estados Unidos, Joe Biden.
Presidente Trump,
un caso contacto de
la noticia puede entregarse de distintas formas.
Vamos a continuar con la información y con lo que se están generando en México y en el resto del mundo.
Con el estilo perfecto para desglosar cada acontecimiento de forma única. Grupo Fórmula presenta Juntos con Jaime Núñez. Es momento de disfrutar las noticias juntos.
Es el martes 10 de enero del 2023, las 5 de la tarde en punto. Vamos juntos con la información, la más relevante de México y el mundo. Y hay que hacerlo con los sonidos que a esa hora ya son noticia.
Comenzar con usted una etapa nueva. Presidente Biden, usted tiene la llave para abrir y mejorar sustancialmente las relaciones entre todos los países del continente americano.
Vamos a hablar también sobre nuestra seguridad compartida, incluida nuestra acción conjunta para abordar la plaga del fentanilo y cómo podemos abordar la migración irregular.
Yo diría que esto que vamos a firmar, llegamos a ello porque nos encontramos de pronto en el mismo punto.
¡Vaya, dar vuelta! ¡Traigo de Canadá! ¡Cómo no! ¡Quítalo! ¡Dame chance!
¡Es el presidente de Canadá!
Vamos a tener solo un momento para las fotografías antes de iniciar nuestra sesión.
Queremos también que el presidente Biden, conjuntamente con el presidente López Obrador, entiendan que ese mecanismo no ha sido un mecanismo exitoso.
¡No me metan en
presión!
¡Prensa, grave la represión! ¡Policía, me está pegando!
¡La represión!
¡Estamos exigiendo la liberación de Julian Assange!
Quedamos en un trato con la policía y nos empezaron a agredir inmediatamente en vez de cumplirlo.
Ahorita los vamos a dejar ir, pero ya cálmense, tranquila.
Las 5 de la tarde con 2 minutos comienza el mensaje de los presidentes Andrés Manuel López Obrador, del presidente Joe Biden y del primer ministro Justin Trudeau. Se retrasó, iba a comenzar a las 15:30 horas, está comenzando en este mismo instante. Nos enlazamos hasta Palacio Nacional.
We're true partners, the three of us. Working together with mutual respect and a genuine like for one another to advance a safer and more prosperous future for all of our people. And the reason for this summit, this trilateral relationship, are so impactful is because we share a common vision for the future grounded on common values. And I mean that sincerely, common values we share in our countries. Since becoming president, I've been laser
focused. Bueno, está comenzando esta charla, este mensaje a medios, el propio presidente Joe Biden. En este momento es el que toma la palabra. Ya le decía, es un retraso de prácticamente una hora y media. La reunión trilateral comenzó hoy con la llegada de ambos mandatarios al Palacio Nacional. Llegaron alrededor de las 11:30, 11:45 de la mañana. Hubo un almuerzo y de ahí, a partir de la 1:30 de la tarde, según agenda, es como se reinicia esta reunión trilateral. El día de ayer hubo una reunión bilateral entre los presidentes de Estados Unidos y México, el presidente Joe Biden y el presidente Andrés Manuel López Obrador. Hubo algún mensaje a la prensa al principio, señalamientos del presidente López Obrador que en el sentido de que no se abandone a Latinoamérica, de que se siga fortaleciendo y que el presidente tiene la llave precisa para poder seguir apoyando a esta región del mundo. Una respuesta muy clara y contundente del presidente Joe Biden al decir que se invierten miles de millones de dólares en la región y en otras tantas regiones. Estados Unidos tiene su vista puesta en Europa, en Asia, en África y, por supuesto, en Latinoamérica. Vamos a ir a la pausa comercial y vamos a regresar con este mensaje y con todo lo que está sucediendo en esta cumbre, la cumbre de amigos, como se le conoce, la cumbre de líderes de América del Norte. Está comenzando este mensaje a medios directamente desde Palacio Nacional. Hable el presidente Joe Biden, la pausa, y regresamos con todo lo más relevante.
Not only supports good paying jobs
in all of our countries, but it generates tremendous growth. Now we're working to a future to strengthen our cooperation on supply chains and critical minerals. It means exploring shared markets.
Continuamos escuchando el mensaje que está dando el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, al concluir esta reunión trilateral. Estarán hablando un espacio de 7 minutos cada mandatario y habrá una dinámica de una pregunta para cada uno de los presidentes, y con el primer ministro canadiense, y posteriormente el presidente Joe Biden se retirará de Palacio Nacional dirigiéndose al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. El itinerario marcaba que este vuelo del Air Force One tendría que ser alrededor de las 5 de la tarde. El programa pues ya va retrasado, como estamos observando. El mensaje es claro de los presidentes. Entre lo que ha dicho en estas horas y en estos momentos y en estos minutos el presidente Biden es que los desafíos se tienen que enfrentar entre los tres países. Hay una comunicación ya que dio a conocer la propia Casa Blanca desde hoy muy temprano, señalando por supuesto también los retos que están sucediendo en el hemisferio norte del continente. Escuchemos un poco más de lo que está ocurriendo ahí en Palacio Nacional.
De cara al futuro, señor presidente, señor primer ministro, me honra estar aquí con ustedes y me honra contarlos como aliados y amigos para construir una visión compartida de América Latina. Muchísimas gracias.
Habla el presidente Joe Biden, agradece todo lo que está sucediendo en esta reunión. Va a tomar la palabra otro de los mandatarios. En este momento se prepara la toma de la palabra de uno de los mandatarios, en este caso Justin Trudeau, el ministro canadiense, es quien toma la palabra.
Gracias por recibirnos aquí, señor presidente López Obrador. Presidente Biden, gracias por su trabajo, por su interés y por todo lo que aportó a este encuentro. Como continente, somos algo verdaderamente extraordinario. Somos una región verdaderamente con vocación de generación de oportunidades, democracia, compartimos valores, principios y lazos estrechos como amigos y socios comerciales. Durante estos últimos 30 años, nuestras tres economías se han ido estrechando gracias al ahora tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Un tratado que nos ha ayudado a generar millones de empleos y empleos bien remunerados. Abrir nuestras fronteras nos ha permitido construir un verdadero motor económico enorme de cara al mundo. ¿Y eso por qué? Porque juntos tenemos 500 millones de habitantes. Tenemos un ecosistema sano. Nuestro PIB es más grande que el de la Unión Europea. Y como líderes, los tres estamos dedicados a impulsar nuestro crecimiento económico en bien de la clase media y de la clase trabajadora. Todo eso hace de nosotros una economía verdaderamente continental, pujante y con gran futuro. Recordemos lo que pasó hace unos años, cuando se puso en tela de juicio esta alianza norteamericana. Eso preocupó a ciudadanos, familias, trabajadores, porque cuando ponemos en peligro el libre comercio, peligra la competencia de cara a los mercados globales. Lo bueno es que nuestra convicción en el libre comercio ganó la partida y logramos estructurar un mejor tratado de libre comercio para nuestra región, basados en la convicción de que juntos somos más fuertes. Es cierto que esta es una época de incertidumbre en la que figuras autoritarias están poniendo en tela de juicio valores y principios en los que siempre hemos creído. Por eso, ahora como amigos, debemos hacer equipo para hacer de nuestra economía, de nuestra triple economía, un motor pujante que explote minerales esenciales, que produzca vehículos eléctricos, algo que beneficia a los trabajadores, las familias y las comunidades de nuestros pueblos. La pandemia de la COVID-19 nos demostró la importancia de las cadenas de suministro y de una capacidad que tenemos que ir desarrollando para poder responder de mejor manera al desafío de una pandemia. Tenemos que apuntalar estas estructuras. Estamos trabajando también juntos para construir una economía de energías limpias como el hidrógeno. Tenemos que manufacturar vehículos de cero emisiones. Esta es una oportunidad enorme para los trabajadores y las empresas. Debemos formar parte.
Bueno, es parte del mensaje que está dando en este momento Justin Trudeau. Es parte de lo que se está generando directamente desde Palacio Nacional. La transmisión está siendo en vivo en este momento a través de los distintos canales de comunicación. Esta parte que estábamos escuchando es una parte de la transmisión de Foro TV. Era lo que estaba, es lo que está sucediendo en este momento a través de las frecuencias. Y bueno, pues también es importante señalar lo claro que están siendo los mandatarios y por supuesto también entender de qué va este mensaje. Es muy importante señalar esta situación, es muy relevante también, pues destacar que esto quede más o vaya más allá de fotos, de buenos deseos, de cordialidad y de todo lo que está sucediendo en ese sentido. Aquí tenemos más de este mensaje que está dando el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau.
Se empoderen en política y en ámbitos económicos, incluyendo las mujeres y niñas indígenas, de la que los beneficios del crecimiento los resienten los trabajadores y la familia en todos los sectores de la economía. Al hacerlo, creamos un futuro más estable, próspero e igualitario. Y creamos economías que benefician a toda la gente en América del Norte. Avanzamos en diferentes ámbitos en el día de hoy. En el mundo están sucediendo muchas cosas y como líderes de América del Norte reconocemos los papeles que desempeñan nuestros países como fuente de estabilidad y seguridad en la región. Y no solo aquí, sino en todo el mundo. Esta cumbre ha sido productiva y nos permitió reiterar nuestra visión compartida y el vigor de nuestra alianza. Sé que avanzaremos mucho más en el próximo año y espero con interés recibirlos a ambos en Canadá para la próxima cumbre de líderes de América del Norte. Gracias.
Es el mensaje del primer ministro Justin Trudeau y pues anuncian esta próxima cumbre a celebrarse en el 2024. Pues estaremos muy pendientes si el presidente López Obrador aún en este periodo, vaya, hay que saber también en qué momento del año va a estar llevándose a cabo esta reunión o esta posible reunión o cumbre trilateral entre Estados Unidos, México y Canadá. Va a tomar la palabra el presidente Andrés Manuel López Obrador.
La de sus señoras esposas, Jill y Sophie, así como de sus acompañantes y de sus equipos de trabajo. El solo hecho de reunirnos como buenos vecinos en un ambiente de respeto para buscar juntos el bienestar de nuestros pueblos, ya es en sí mismo un acontecimiento histórico. Sin embargo, destaco que acordamos fortalecer nuestras relaciones económicas y comerciales, para lo cual se creará un comité conjunto destinado a la planeación y a la sustitución de importaciones en América del Norte, procurar ser cada vez más autosuficientes, así como para hacer realidad el desarrollo, la cooperación y el bienestar de todos los países de nuestro continente. Estados Unidos, Canadá y México propondrán cada uno a 4 integrantes para la formación de este grupo de 12 especialistas que además de ser conocedores de la materia, del tema en cuestión, contarán con nuestra absoluta confianza para motivar, persuadir y convencer a empresarios, a trabajadores y a servidores públicos de los tres gobiernos acerca de la importancia, de la trascendencia de unirnos en América del Norte y buscar hacia adelante la unión en todo el continente americano. Por parte de México, en este grupo nos representará Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores; Rogelio Ramírez de la O, secretario de Hacienda y Crédito Público; Raquel Buenrostro Sánchez, secretaria de Economía; y Alfonso Romo Garza, en su carácter de empresario independiente. También abordamos como asunto prioritario la integración económica y comercial, como ya lo expresé, de todo el continente americano, así como el bienestar de los pueblos y las nuevas relaciones de cooperación, dejando atrás el intervencionismo hegemónico. Yo abro un paréntesis para expresar mi reconocimiento al primer ministro Trudeau, al presidente Biden, por la manera tan solidaria en que actuaron. Ante el intento de golpe de Estado en Brasil. Esto demuestra de que hay un compromiso auténtico en favor de la democracia. Nuestro apoyo al presidente Lula de Brasil. Tenemos que lograr juntos lo dicho por el presidente Biden, que en un pie de igualdad nos tratemos como buenos vecinos, aliados económicos y como amigos. Nosotros, por supuesto, ayudaríamos a convertir este sueño en realidad, y nos entusiasma la certeza de que se puede lograr. La paz es fruto de la justicia. Los problemas sociales no se resuelven solo con medidas coercitivas. Debemos siempre atender el flagelo de la violencia y el fenómeno migratorio con un enfoque humanitario y de oportunidades para el bienestar. Las personas son buenas por naturaleza y son las circunstancias las que a veces obligan a algunos a tomar el camino de las conductas antisociales. Nosotros lo hemos constatado en México, también en los pueblos hermanos, los países de Honduras y en El Salvador. Por ejemplo, en nuestro país, como no se permite la corrupción y el presupuesto se destina al desarrollo y apoyar a los más pobres, ahora no solo hay empleos, ha bajado la violencia es menos la migración, también se ha atemperado la frustración y permanece encendida la llama de la esperanza. La paz es fruto de la justicia. El caso de Centroamérica es excepcional. Con muy pocos recursos, estamos ayudando a productores de comunidades en Honduras y El Salvador para que siembren sus tierras y cuenten con asesoría técnica, sustento e ingresos básicos. Y en los pueblos donde estamos aplicando estas acciones, en particular el programa de Sembrando Vida y el de Jóvenes Construyendo el Futuro, no solo se ha reducido la cantidad de personas que desean emigrar hacia Estados Unidos en busca de oportunidades de trabajo y de mejores condiciones de vida, sino que para muchos jóvenes la delincuencia ha dejado de ser la única posibilidad de sobrevivencia y de salir adelante. El tema migratorio, como otros, fue tratado con amplitud y se llegaron a importantes acuerdos entre los tres países en beneficio de nuestros pueblos. Como se podrá constatar, como ustedes van a saberlo, a través de un comunicado conjunto que se les entregará de manera inmediata. Por último, quiero agradecer al primer ministro Justin Trudeau por su extraordinario y fraterno programa que consiste en otorgar visas temporales de trabajo a jornaleros, obreros. Este programa ya beneficia a 25 mil hombres y mujeres, 25 mil mexicanos. Es un camino a seguir, el de la migración ordenada. El primer ministro Trudeau es un gran aliado de México. Al presidente Biden, mi agradecimiento sincero por mantener con México una relación de cooperación, de amistad sincera, de respeto a nuestros paisanos que viven y trabajan honradamente en Estados Unidos y que no son acosados ni padecen de redadas como sucedía lamentablemente en otros tiempos. Ya lo hemos dicho y lo repito ahora, usted es el primer presidente de Estados Unidos en mucho tiempo que no ha construido ni un metro de muro, y eso se lo agradecemos. Aunque no les guste a los conservadores, de manera especial, quiero dejar de manifiesto que le he solicitado respetuosamente al presidente Biden que se insista, y sé que no es un asunto sencillo, pero es justo y por eso lo planteo. Además, le tengo plena confianza al presidente Biden y le he pedido que insista ante el Congreso de Estados Unidos para regularizar la situación migratoria de millones de mexicanos que llevan años viviendo, trabajando y contribuyendo en el desarrollo de esa gran nación que es Estados Unidos. He reafirmado que el presidente Biden es un hombre con convicciones, que mantiene principios, ideales para garantizar, como muchos otros, mujeres, hombres, en Estados Unidos y en el mundo, que la Estatua de la Libertad nunca, jamás, se convierta en un símbolo vacío. Termino diciendo que mi maestro, el gran poeta Carlos Pellicer, en 1930 sostenía que el anhelo de la libertad es el más grande fruto que ha cuajado el corazón humano. Para ser justos es necesario ser libres. Los sentimientos de justicia son hijos de la libertad, pues nunca, nunca siendo esclavos podremos ser justos. Muchas gracias.
Importante y potente mensaje del presidente Andrés Manuel López Obrador, el que acaba de señalar y pues acabamos de escuchar en vivo desde el Palacio Nacional. Destaca pues todo lo que ha ocurrido en esta relación trilateral, el nombre de Alfonso Romo, Marcelo Ebrard, Rogelio Ramírez de la O y Raquel Buenrostro, que estarán pues encabezando este especie de comité o una especie de grupos de trabajo para esta nueva dinámica comercial. Se habla que habrá foros para que entendamos la importancia que hay alrededor de los microcomponentes y esta relación que quiere hacer Estados Unidos con el norte del país, encabezándola por ahí del estado de Sonora, la parte de esta zona de Arizona, y hacer todo un clúster para que empresas, empresarios, inversiones desarrollen tecnologías en este sentido. Tan importantes son los microcomponentes en esta ocasión. Vamos ahora a la sección de preguntas y respuestas. Una pregunta para cada uno de los mandatarios.
Ustedes mencionaron, sí, señor presidente Biden, ustedes mencionaron la seguridad fronteriza. ¿Podrían ustedes explicar cómo que estos documentos están dando y podría usted explicarnos si el público debió haber sido notificado sobre estos acuerdos para el primer ministro Trudeau? Ha habido una sugerencia de que Canadá está teniendo una fuerza de seguridad en Haití.
Quiero preguntar, you said you would accept.
Usted dijo que está dispuesto a aceptar a más migrantes que lleguen a la frontera México-Estados Unidos. ¿Qué son los deseos que se tienen en relación con Estados Unidos? Por favor. Sí, en primer lugar.
Primero, la gente sabe que yo tomo en serio lo del material secreto. Cuando los abogados estaban despejando mi oficina en la Universidad de Pensilvania, me pusieron una oficina segura en el Capitolio. 4 años después de ser vicepresidente, fui profesor en Penn y encontraron algunos documentos en una caja, en un gabinete o en un ropero. Y cuando lo encontraron, se dieron cuenta de que había varios documentos secretos en esa caja. Hicieron lo que debían de haber hecho. Llamaron a los archivos e inmediatamente les entregaron los documentos a los archivos y a mí me informaron sobre este descubrimiento y me sorprendió enterarme de que hubiera registros del gobierno llevados a ese lugar, a esa oficina. Pero no sé qué contienen los documentos. Mis abogados no me han sugerido que yo pregunte de qué se trataban los documentos. Entregué las cajas, ellos han entregado las cajas a los archivos y estamos cooperando plenamente con la revisión, que espero que termine pronto y habrá más detalles en ese momento. La primera pregunta ya se me olvidó. Su primera pregunta tenía que ver con...
Es broma.
La respuesta es que tenemos... Los dos extremos son malos. Se trata de una propuesta en el medio, ¿no? como se mencionó, como lo mencionamos los tres de alguna forma u otra, esta ha sido la migración más grande de la historia de la humanidad en todo el mundo y de este hemisferio. Y cuando fui elegido, el primer proyecto de ley importante que presenté fue para reformar el proceso de migración para que fuera más ordenado, para asegurar que la gente tenga acceso bajo la ley. Y lo que hemos descubierto, no solamente durante mi visita a El Paso, sino antes, descubrimos que nuestros amigos republicanos y algunos demócratas critican mucho lo que sucede en la frontera. Sin embargo, se niegan a analizar el documento detallado que yo presenté para que lo tomara en cuenta el Congreso para reformar completamente el proceso. Primero, entonces, ahora la mayoría de nuestros migrantes provienen de 4 países: Venezuela, Cuba, Haití y Nicaragua. Y estamos ampliando un programa de permisos humanitarios muy exitoso que tuvimos para Venezuela, a Cuba y a Nicaragua y a Haití, para brindar migración, procesos seguros, humanos y ordenados para quienes huyen de esos países para venir a los Estados Unidos.
Seguimos aquí en Grupo Fórmula, 104.1 FM, 1500 de AM. Estamos con lo más relevante que está sucediendo desde Palacio Nacional en esta cumbre trilateral: México, Estados Unidos y Canadá.
El
presidente Joe Biden sigue con esta respuesta, una pregunta que le hizo una de sus reporteras, una reportera que viene cubriendo la fuente de presidencia de la Casa Blanca. Y bueno, pues el presidente Joe Biden se ha extendido en esta respuesta que tiene que ver con migración y otros asuntos de la relación trilateral. La respuesta del presidente Biden, y se estará llevando a cabo otra pregunta a otro de los mandatarios.
Al excelentísimo señor Justin Trudeau, primer ministro de Canadá.
Una pregunta que incluirá a Haití. Gracias, Los canadienses han visto lo que consideran que es proteccionismo de Estados Unidos. Por ejemplo, la ley de Buy American. ¿Cómo puede decirle a los mexicanos y canadienses que ven en su casa de que serán socios igualitarios en la oportunidad económica a la que se refiere en esta transición y que no tendrán que enfrentarse a otros intentos de proteccionismo estadounidense? Presidente López Obrador, si tiene algo que decir, nos encantaría decirlo. Y al señor Trudeau, si puede responder a la pregunta de Haití y también qué es lo que tiene que hacer su gobierno para aprovechar esta oportunidad sobre la resiliencia de la cadena de suministro continental para que las empresas canadienses fabriquen cosas como, por ejemplo, los semiconductores y no solamente suministren minerales críticos a Estados Unidos. Respuesta. Muchísimas gracias. En cuanto a Haití, la situación es desgarradora. Canadá ha apoyado al pueblo de Haití durante décadas, incluido en los últimos años, con intervenciones múltiples con Naciones Unidas, otros aliados en el terreno, intervenciones militares, intervenciones de policías, guardias de prisiones. Hemos continuado a estar al lado del pueblo haitiano y seguiremos haciéndolo. Obviamente, la situación actual es estremecedora. Debemos seguir estando ahí apoyando al pueblo haitiano, pero debemos asegurarnos de que las soluciones sean impulsadas por el pueblo haitiano. Por eso Canadá se centra, y lo ha hecho los últimos meses, en primer lugar, adoptar sanciones significativas en las élites responsables de gran parte de la violencia y la inestabilidad política en Haití. Un grupo pequeño de familias muy acaudaladas en Haití han causado gran parte del sufrimiento debido a intereses pecuniarios y políticos. Por eso, las sanciones que Canadá ha adoptado causan un impacto significativo en el terreno. Asimismo, estamos avanzando con apoyo significativo a la Policía Haitiana Nacional, incluidos vehículos blindados. Los estadounidenses también lo han hecho para que la policía pueda estabilizar la situación en el terreno.
Obviamente queda mucho por hacer. Hemos trabajado con un grupo de interlocutores para trabajar del lado político, pero para también para conectarnos directamente con los funcionarios de seguridad en el terreno para que podamos responder de manera inmediata ante las necesidades para la Policía Nacional Haitiana, para que pueda controlar mejor y garantizar una mayor estabilidad para el pueblo haitiano. Las Naciones Unidas en septiembre instaron para una circulación libre de alimentos, medicamentos, agua y combustible. Gran parte de esto ya se ha reanudado, todavía no ha llegado al punto que debe estar, pero seguiremos trabajando para garantizar que esto se produzca. Al mismo tiempo, trabajamos con aliados en el Caribe, con los Estados Unidos y con México para garantizar que si la situación empieza a deteriorarse nuevamente, tengamos opciones. Como ya he dicho, vamos a asegurarnos de que lo que hagamos esta vez le permita al pueblo haitiano a controlar la situación, y gran parte es implementar estas sanciones contra los líderes haitianos responsables de gran parte del sufrimiento del pueblo. En cuanto a la cadena de suministro continental, esta encontraba en el centro de nuestras conversaciones durante esta cumbre de líderes de América del Norte. La idea de que ya trabajamos sumamente bien con el TLC, pero que queda muchísimo más que podríamos hacer en un momento en que las cadenas de suministro en todo el mundo se encuentran bajo mayor presión. Y actores económicos significativos en todo el mundo son cada vez menos fiables como socios y menos deseables como socios para crear las tecnologías y los futuros de energía que deseamos. Por eso, algunos de los ejemplos son los minerales críticos. Por ejemplo, tenemos un enfoque en este respecto. Una estrategia que publicamos hace unas semanas se centra no solamente en la minería de los minerales críticos que Canadá tiene y que el mundo de América del Norte necesita de una manera que sea responsable con el medio ambiente y en alianza con los pueblos indígenas, hacerlo de la manera correcta, sino que también queremos desarrollar el proceso, la transformación en batería, la transformación en tecnologías que va a lo largo de la cadena de suministro y es importante para Canadá. Es algo que todavía seguimos examinando. Lo mismo se aplica a los vehículos eléctricos. Estamos construyendo vehículos eléctricos con nuestros socios en México y en los Estados Unidos. Canadá, nuevamente, los minerales críticos que se usan en las baterías en sí que estamos fabricando, pasando por el aluminio y el acero de los más limpios que se desarrollan en todo el mundo y se desarrollan en Canadá, la tecnología, la innovación, la inteligencia artificial y la ingeniería que forma parte de todo esto. Canadá en todo esto es un socio en lo que estamos desarrollando en cuanto a una cadena de suministro más resiliente. Queda muchísimo por hacer, incluso para los semiconductores. La planta de empaquetamiento de semiconductores en América del Norte, creo que está en Bromont, en Quebec. Y esto es cómo se los ensambla a una unidad que luego pueda hacer los cálculos y cómputos de alto valor que deben realizarse. Esto es el tipo de acciones en los que se centra muchísimo Canadá y garantizando no solo la prosperidad actual, sino nuevos empleos mientras avanzamos hacia un futuro inclusivo socialmente con emisiones ceros y en el que las clases medias de todos nuestros países estén alineadas. Brevemente, en francés, en cuanto a Haití, Canadá siempre ha apoyado al pueblo haitiano. Estamos trabajando junto con nuestros aliados en la región para garantizar unas mejores soluciones para el pueblo haitiano. Estamos también adoptando sanciones contra las élites, ayudando a la Policía Nacional Haitiana. Vamos a continuar. Hemos tenido buenos debates al respecto. Hoy trabajamos con nuestros socios, incluidos los Estados Unidos y los países del Caribe, para asegurarnos de continuar a que los haitianos estén en el centro de las soluciones que necesitan. En cuanto a la cadena de suministro y a la integración económica y la competitividad de América del Norte, ya sea a nivel de los vehículos eléctricos o también de los minerales críticos que tenemos en nuestras minas, pero que también vamos a desarrollar para fabricar baterías y tecnologías necesarias, o incluso en el caso
de otras tecnologías. Siempre vamos a trabajar juntos. Sabemos que lo que América del Norte puede ofrecer como solución, como competencia ante el resto del mundo, representa una fuerza sólida para nuestras tres economías.
Por parte de la prensa de México, preguntará Sara Pablo de Grupo Fórmula al licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.
Gracias, presidente. Primer ministro, buenas tardes. Los comunicadores de México ya hemos acordado algunas preguntas para el presidente Biden. Sé que recién anunció que Estados Unidos va a recibir a ciudadanos no solo de Venezuela, sino también de Haití, de Cuba, de Nicaragua. ¿En qué tiempo se podría ampliar el número de personas que puedan recibir? Si esto también se podría, para algunas otras naciones, si se podrían sumar, ¿y qué cantidad va a invertir Estados Unidos en mejoras tecnológicas? Al presidente López Obrador preguntarle cómo se va a preparar México para recibir a todos los migrantes que va a expulsar Estados Unidos, ¿en qué consiste este nuevo centro migratorio que se va a construir en el sur de México, qué funciones va a tener y si después de esta cumbre pues podremos ver un cambio realmente en las políticas migratorias, en el trato que recibe los migrantes concretamente? Y finalmente, hablar también para el presidente Biden del tema del fentanilo, ¿qué acciones concretas se van a llevar a cabo? ¿Qué impacto podría tener esta detención de Ovidio Guzmán, dado que el cártel del Pacífico es uno de los principales productores de fentanilo? Y finalmente, ahora sí, preguntar también sobre el tema de las consultas en el sector energético, si el presidente Biden, el primer ministro Trudeau, plantearon este tema en esta mesa. Gracias.
Bueno, pues tratamos el tema migratorio de manera amplia. Desde luego que hay cooperación con el gobierno de Estados Unidos y al mismo tiempo tenemos el compromiso de proteger a los migrantes. Lo que ha planteado el presidente Biden es absolutamente cierto. Si atraviesan nuestro país y en algunos casos otros países de América Latina, para llegar a Estados Unidos, los migrantes corren muchos riesgos, empezando porque son víctimas de los traficantes de personas, coloquialmente conocidos como coyotes o polleros, que les cobran una cantidad para llevarlos al norte. Esos polleros, coyotes, tienen redes y a su vez contratan camiones, trailers. En una caja de un tráiler pueden transportar a 300, 400 personas. Son constantes los accidentes en las carreteras de México, desgraciadamente. Y lo peor es que muchos migrantes son secuestrados por la delincuencia, asesinados, algo muy triste, muy doloroso. Por eso hablo de la protección. Nosotros lo que queremos es una solución de fondo. Siempre lo hemos sostenido, que la gente no deja también como lo planteó el presidente Biden, sus pueblos, a sus familias, por gusto, lo hacen por necesidad. Entonces, siempre hemos planteado que hay que atender las causas, que hay que procurar que la gente pueda trabajar y ser feliz donde nació, donde están sus familiares, sus costumbres, sus culturas, y que se necesita invertir en el desarrollo de los países con más desigualdad y pobreza, que la migración sea opcional, no forzosa. En tanto logramos eso, porque no quitamos el dedo del renglón, México, con pocos recursos, está ayudando. Ya lo expresé en comunidades de Honduras, de El Salvador, ya vamos a empezar en Guatemala, en Belice, pero necesitamos impulsar más el desarrollo y el bienestar para garantizar oportunidades a quienes se ven obligados a emigrar de sus comunidades. No tenemos pensado construir ningún centro en el sureste para la migración. Lo que hacemos es ayudar con albergues, con atención médica, con alimentos a los migrantes. Y celebramos el que el gobierno de Estados Unidos haya tomado la decisión de ordenar el flujo migratorio en el caso de nuestros hermanos venezolanos, y tengo entendido ya este plan se va a extender, se va a ampliar beneficio de otros migrantes de otros países. Nos consta que desde que se anunció de que iban a darse estas visas, estos permisos humanitarios, en el caso de la población de Venezuela, se redujo el flujo migratorio, la travesía por nuestro país, considerablemente, porque se anunció en Estados Unidos y esto se hizo público en todos lados, de que iban a entregar 24 mil visas o permisos humanitarios, que habían que hacer los trámites, y a pesar de que hay ciertos requisitos que se tienen que cumplir, la gente optó por esa opción. Se abrió una vía que no existía. Todo era llegar a Estados Unidos arriesgando la vida. Ahora, con este mecanismo aprobado, pueden hacer su solicitud y les puede llevar tiempo, pero hay la esperanza de que se va a lograr el propósito de ir a Estados Unidos a trabajar, a vivir. Eso nosotros lo celebramos y pensamos que lo que está haciendo, repito, Canadá es también lo correcto. Y hablaba yo de nuestra experiencia, y se pueden revisar los datos.
Bueno, tenemos que despedir esta transmisión, una transmisión especial que realizamos con el mensaje de esta reunión trilateral entre México, Estados Unidos y Canadá. Quédense con mi compañera Azucena Ureci. Es fundamental lo que preguntó Sara Pablo, compañera de Grupo Fórmula, en el tema energético. ¿Se abordó o no se abordó? Es una respuesta que hay que enterarnos y entenderla por parte de los tres mandatarios. Ahí es donde puede estar la noticia de esta tarde de martes 10 de enero. Nos vamos mañana juntos aquí a las 5 de la tarde.
Porque hoy la conversación se abre en Grupo Fórmula. Bienvenido.
Lo mejor.